3 de la tarde, 6 minutos en la República Argentina. En la radio también te acompaña una canción. Nunca es tarde.
Creemos en la utopía de estar mejor. Nunca es tarde. Con Adrián Noriega. Por Nacional. Tu radio.
Y aquí hay literatura, memoria, hay música, hay información, porque hay un equipo grande de gente trabajando en esto de hacer un programa de radio. Voy a saludar a una amiga, escribió un nuevo libro que se llama Prohibido Tener Hijos. Ya hice mención en el comienzo del programa de mi amiga Silvia Freire. Hola Silvita querida, ¿cómo estás? Ahora desde Nacional te estamos saludando.
Hola, ¿cómo te va, tesoro?
Bien, bien. Acá, ¿qué número de libro es este tuyo?
45.
Uy, yo dije 10, me quedé recorto. 45 libros escritos. Sos de las más prolíficas escritoras argentinas, mujer.
Escritos y editados, porque a veces se escribe pero no se editan.
Ah.
Escritos, editados y algunos bestsellers, así que un montón, qué sé yo.
¿Y por qué fuiste por el lado tan delicado, complejo de la... Para mí, al menos, ¿no? Yo dije que cuando hacía, digamos, la venta del libro, por decirlo de alguna manera, en el comienzo, sabiendo que te íbamos a entrevistar, que una de las cosas más difíciles que hay tiene que ver con ser padres, padres, madres. ¿Y por qué estás transitando este camino?
Este libro lo empecé a escribir hace más de un año, así que no tiene mucho que ver con lo que me pasó después. Pero
que es enviudar, sí, lo aclaro ¿cómo? Porque la gente por ahí no lo sabe, quienes te siguen sí, pero quienes no te sigan no. Silvia perdió a su compañero de toda la vida hace muy poco.
Sí. Entonces puede sonar como abrochado, porque como yo a partir de la muerte de mi compañero de vida trabajo mucho más con neurociencia, más consciente de la cantidad de sustancias que uno libera y de lo que le pasa al cuerpo con el llanto y con el pensamiento negativo y con la angustia y con la ira y con la impotencia y bueno, todo eso nos hace.
¿Y qué le pasa al cuerpo? Me gustaría que lo digas antes de avanzar. Sí, claro. ¿Qué le pasa al cuerpo? Porque es un tiempo donde uno ve mucha gente. Obviamente es una situación difícil, sobre todo a partir de la economía. Sigue siendo una situación difícil porque no es nuevo esto de que económicamente la Argentina no está bien hace mucho tiempo. Y ahora, bueno, es dura la situación para muchísima gente. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo cuando registras eso?
Sí, hoy con escáner cerebrales, igual que una ecografía o una resonancia magnética o una radiografía de pulmón, vos te das cuenta con cómo tenés los pulmones cuando fumás, te lo muestra un estudio. Bueno, de la misma manera, hoy con estos estudios de neurociencia y neurobiología, te muestran con escáneres cerebrales, vos ves en un monitor tu cabecita y lo que le pasa cuando pensás en negativo, cuando tenés miedo, cuando tenés angustia. De hecho, al revés, ellos te lo dicen. Usted está ahora pensando y liberando, usted está sintiendo angustia y nos damos cuenta acá porque hay por los encendidos que hay, el cableado, la sinapsis. Entonces, cuando vos estás angustiado, el cerebro exige más oxígeno y más azúcar. Uh-huh. Y te gasta mucho más oxígeno. Vos tenés, qué sé yo, un 100 para gastar y te gastaste un 120. Entonces estás haciendo un desequilibrio en todo el cuerpo porque el cuerpo tiende a colaborar y va a ayudar a eso que le estás provocando. Esto es nuevo y esto de saberlo es nuevo. Entonces es como la campaña del cigarrillo. Uh-huh. Nosotros en la década del 70... fumábamos porque éramos piolas y porque era fashion y porque estaba divino y porque Rolando Rivas, taxista, nos mostraba que había que fumar. Todos fumaban, Mónica Elguera Paz, la protagonista, Soledad Silveira, fumaba como nadie, yo quería fumar como ella. llevaba también ese cigarrillo, y bueno, también Claudia Sánchez y todos los que hacían propagandas de fumar en un yate, era como un sinónimo, ¿no? Y esa campaña fue fabulosa porque mucha gente fumaba solamente por eso. Pero resulta que después otra campaña viene a decirnos que fumar es malo, y costó muchísimo. Costó un montón que la gente tomara conciencia de que fumar era perjudicial para la salud. Ponían fotos en, ponen fotos de, en la marquilla, en la caja de cigarrillos, unas fotos que son aterradoras, y bueno, la gente sigue comprando y sigue fumando mirando la foto. Entonces, es muy difícil trabajar con todo esto. Yo sé que estoy siendo pionera, no inventé nada, todo lo que digo lo dicen los médicos, todo lo que digo lo dicen los neurocientíficos, todo lo que digo lo dicen los neurobiólogos, y todo esto que dicen ellos se demuestra con una ecografía, radiografía, escáner cerebrales y el monitor.
Sí, así pero que... todas estas cosas, Silvia, vos venís trabajando hace años con esto, ¿no? Yo empiezo humildemente desde mi lugar, porque lo necesitaba espiritualmente, digamos, para enmarcarlo dentro de... somos cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad? En esto no cabe duda. Digo, para no entrar en... Somos cuerpo, mente y espíritu. Ok. El cuerpo se viene trabajando con la medicina hace muchos años, un par de siglos, tampoco tantos, un par de siglos, donde se abre la carne, se opera, se arregla un órgano. Con la psicología, diría yo que con Freud, Lacan, Carl Jung, unos 100 años, pero recién ahora se empieza a tolerar un poquito lo psicológico, cuerpo, mente, ¿no? Ahora, el espíritu está mirado de reojo, muy de reojo todavía. Calculá que en algunos sectores de la sociedad la psicología está mirada de reojo. O sea, entiendo que todo esto cuesta imponerlo, porque vos me decías... La gente, sí, la gente está en lo pragmático absoluto, no llego a fin de mes, no como, y la verdad es que es como difícil. A veces me pasa a mí que, insisto, yo trabajo desde los videítos motivacionales, estoy estudiando motivación, intento motivar, porque yo tengo los mismos problemas que tiene todo el mundo, ¿no es cierto?, para llegar a fin de mes y para pagar mis cuentas y lo que fuere, y soy vulnerable a poder estar enfermo y a que se me enfermen mis hijos y demás. Ahora, no todo es la guita, no todo es eso. O sea, tenemos que tratar de encontrar una canalización más por lo espiritual, aunque se mire de reojo, para tratar de estar mejor. Porque al fin y al cabo no seamos hipócritas. Si vos, digo, a propósito del libro de Padres e Hijos, ¿no? Prohibido tener hijos, se llama el último libro de Silvia Freire. Si vos le abrís la cabeza a tu mamá o a tu papá, en el cerebro no vas a encontrar el amor. No lo vas a encontrar. Eso tiene que ver con lo intangible del espíritu, del alma. Para los que somos creyentes en que hay algo más, después de nuestra desaparición física de este plano, bueno, hay un algo más. Ahora, a nadie le interesa, a muy poca gente le interesa crecer más espiritualmente, averiguar, investigar, leer, interesarse más allá del cuerpo y la mente, me parece, Silvia.
Sí, el amor de tus padres o el amor que sentís por tus hijos, por tu pareja, no lo vas a encontrar en el cerebro, pero sí en el monitor vas a ver qué le pasa a tu cerebro cuando sentís amor.
Claro.
Entonces, yo te muestro el jarrón de tu abuela y si la amaste, yo te voy a decir. Yo no soy adivina, miro el monitor y te digo, vos amaste profundamente a tu abuela. Veo a través del monitor lo que te pasa al tocar el jarrón de tu abuela, al tenerlo en tus manos. Y también te saco el jarrón de las manos, te pido que cierres los ojos y que recuerdes al jarrón de tu abuela. Yo miro el monitor y veo que sentís por ella. Entonces, si vos sentís odio por tu abuela, se ve en el monitor, porque se ve en tus encendidos, se ve en tu cerebro qué le pasa al cerebro y qué sustancias libera. Si yo te digo, recuerda cuando tu padre alcoholizado llegaba a tu casa y golpeaba a tu madre, y te propongo que recuerdes eso, yo voy a ver cómo liberas determinadas sustancias que son las que vos liberabas en aquel momento. Hicieron un experimento con ratones, le aplicaban una picana cuando le hacían oler un perfume determinado. Después le hacían oler el perfume nada más, sin aplicarle la picana, y temblaban como una hoja, porque ya lo tenían asociado. Y después, algo que es tremendo, dos generaciones siguientes olían el perfume y temblaban. Entonces, hay una memoria celular, hay algo que parece que te pasa en el bastón de mando, que se despierta en vos sin que vos tengas ninguna conciencia de que así funciona. Si yo estoy caminando hacia tu encuentro, que sos mi amigo y que me hace bien encontrarme con vos, y estoy contenta de que nos vamos a ver, yo paso por una florería y sin darme cuenta, sin ser consciente, el olor a la florería me recuerda al velorio de mi marido. Entonces yo camino los próximos pasos y algo que está en mi inconsciente, que recibió el estímulo del aroma de las flores, algo está actuando en mi interior sin que yo me dé cuenta, y llego a tu encuentro y tengo una cara que no es la de la alegría que vos esperabas, y vos me vas a preguntar, che, Silvia, ¿tenías ganas de venir? Porque si tenés que hacer otra cosa, si estás... no, yo estoy bien, qué sé yo, te noto como en otra cosa, te noto como distraída, te noto como... yo estoy bien, pero es que yo ni me acuerdo, no es que, ni siquiera es que me acordé del velorio, ¿entendeme? Se despiertan, ¿entendés? Es como sensorial, es como un estímulo que va, es ajeno a nuestra voluntad. Entonces, en este cóctel de ignorar, ¿cómo se te ocurre tener un pibe sin saber que hasta los 21 años el cerebro femenino no se termina de armar? No termina los cables no terminan de conectarse en la mujer hasta los 21, en el hombre hasta los 27. Tampoco es el día que apagás 27 velitas, ¿no? Es más o menos ahí se da. Y los padres se pasan queriendo que los hijos actúen de manera adulta, madura, racional. Ya tenés 17 años. Es un imberbe, no terminó de conectar, tiene reacciones, actitudes, pensamientos que responden a un cerebro que no está bien terminado, gordo.
Silvia, ¿cómo estás? Mariana Clark soy.
¿Cómo te va?
Bien, bien, escuchándote atentamente. Digo, sumado a todo lo que estás describiendo perfectamente, con que esto se aplica a todas las épocas y a la historia de la humanidad, ¿no? Estas etapas evolutivas en el cerebro y respecto de cada de los varones y las mujeres, y de los hijos en este caso puntualmente. Digo, en este momento se suma a todo eso un cambio de paradigma en el mundo a través de las redes sociales e internet, y este cambio y avance de la tecnología impresionante, que de alguna forma también nos aleja mucho del otro, del prójimo, y en este caso puntual estamos hablando de los hijos. Adri antes hablaba de la tríada mente, cuerpo y espíritu. Le damos mucha bolilla a todo lo que es la salud física en el caso del cuerpo. Tratamos de pensar con nuestros hijos o de pensar con ellos, acompañarlos. ¿Cómo hacemos en este contexto para estar a nivel espiritual cerca de ellos, crecer con ellos, enseñarles a ser conscientes de que hay un espíritu, más allá de las religiones, porque el espíritu está por encima, me parece, ¿no? Al margen de las religiones. ¿Cómo hacemos para, en este mundo que nos toca vivir hoy, hablarles y acompañarlos desde el espíritu más profundo?
Con silencio absoluto.
Silencio
absoluto. Entonces, si querés vamos al cine, si querés vamos a comer algo, si querés vamos a un parque. ¿Te gusta andar en bote? ¿Querés que vayamos a andar en bote? Acompañalo en la risa, acompañalo en la... Si te pregunta, contestá, mirá, no sé, pero pienso que, y cierro diciendo, igual no me des bola. Y todo esto es nuevo, porque el padre, te callás porque soy tu padre.
Claro, es al revés de lo que nos criamos,
es absolutamente al revés. ¿Saben qué pasa? Que yo creo que estoy haciendo las cosas por el bien del otro. Entonces, yo creo que estoy haciendo las cosas por el bien de mi hijo. Entonces, yo quiero que él desarrolle un aspecto espiritual que... Yo no sé qué vinimos a hacer al planeta. A mí me cabe pensar en lo espiritual, pensar en que somos esto que mencionaba Adrián. A mí me cabe perfectamente, siento que es así. Pero el otro tiene sus tiempos de evolución, su tiempo de conocimiento, su tiempo de aprendizaje. El aprendizaje también modela al cerebro. La neuroplasticidad te demuestra que cuando vos sacás una fotito de cómo está tu cerebro el día que vas por primera vez a violín, la segunda clase te saca una foto de la cabeza y te cambió. El mapa te cambió. La tercera te cambió. La cuarta te cambió. Uno no puede ser el mismo después de haber aprendido algo, decía Leo Buscaglia, que no lo podía demostrar. Se lo había enseñado a su padre, que no había aprendido nada, estaba muy frustrado y quería que sus hijos aprendieran. Así que cuando llegaban del colegio les decía, ¿qué has aprendido hoy? En la mesa se hablaba de lo que habían aprendido, porque el padre quería que los cinco, los tres hijos y los padres, aprendieran lo que uno de ellos tenía para contar. Entonces, lo que hacían era ir a lavarse las manos para comer y decían, che, mirá que papá va a preguntar qué hemos aprendido. Yo, la verdad que hoy no aprendí nada, voy a la enciclopedia a buscarle algún dato. Y se iba a la enciclopedia y buscaba el dato de cuántos habitantes había en China. Entonces, en la mesa uno contaba cuántos habitantes había en China. Bueno, Leo Buscaglia desde ese lugar decía, uno no puede ser el mismo después de haber aprendido algo. Pero hoy, Joe Dispenza, la neurociencia, te muestran en la cabecita y te dicen, ves que no sos el mismo, posta. O sea, ahora aprendiste otra cosa.
Yo lo sigo mucho a un médico que se llama Puig, un español, que me parece muy interesante.
Mario
también.
Alonso,
¿no? Mario Alonso Puig. ¿Lo tenés, Silvita?
Lo vi en España ahora cuando fui a ese lugar y la verdad es que no me quiero agrandar, pero charlamos como lo que somos, colegas, porque no hay una cosa que diga Puig que yo no haya dicho en los
sí, sí, sí.
Que están escritos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está diciendo Puig hoy avala porque además es médico, gracias a Dios.
Claro,
esto es lo que yo más aplaudo es que es la medicina la que viene a decir esto ahora. ¿Entendés? Claro. No que los médicos...
Porque hay tanto descrédito sobre la cuestión, ¿viste? Entonces, claro. A mí me pasa también. Che, yo leo sobre algo sobre física cuántica, es complejo, es una física más teórica. Che, pero mirá que Einstein también hablaba de física cuántica, ¿no? Que aunque no crean, tiene mucho que ver con esto también.
Claro.
Bueno, todo ligado a las emociones, todo
sí,
el tiempo.
No, y lo cuántico está todo ligado a un hecho fáctico, digamos, de los quantum, que si los observás se mueven de una manera y si no los observás se mueven de otra. Y resulta que nos dimos cuenta que al final casi todo es energía. Todo esto
ahora,
que
nos, mirá, ¿no? Para mostrarte esto que decís con el libro, si la base de la física cuántica dice que el observador afecta lo observado.
Exacto.
Nosotros silencio de radio no va, pero tendríamos que hacer una hora de silencio con lo que acabamos de decir. El observador afecta lo observado. Esto que acabamos de ver es terrible. El observador afecta lo observado. Yo estoy observando a mi hija, yo, y soy anoréxica, yo. Contame qué mirada tengo para ver a mi hija, a ver, decime cómo hago para ver esos rollitos de, ay, que te lo como, qué divino mi bebé, tiene sobrepeso.
Es clarísimo y muy profundo lo que estás diciendo, ojalá tremendo. Mucha gente lo esté agarrando, es muy profundo y es muy, muy claro lo que decís. ¿Con qué mirada nosotros juzgamos, en definitiva?
Claro, ¿sabes con cuál, amigo? Con nuestra mirada distorsionada. Porque nosotros tenemos una distorsión cuando miramos, que tiene que ver con nuestra educación. Yo lo que miro, lo miro con los ojos de mis educadores. Y si para mi padre los jefes eran todos una porquería, salgo con esa visión. Después que yo esté abierta y receptiva, qué hago con lo que me enseñaron, y bueno, todo eso viene después. Pero yo salgo de casa a los 6 años con todo lo que aprendí hasta los 6 años, que lo tengo escrito en lo que llaman los toltecas el libro de la ley. Voy para allá y digo, los jefes son todos una porquería.
Silvia, una vez, ¿hasta qué momento es responsabilidad de la persona? Digamos, vos decías antes, hasta los 20 sigue teniendo un pensamiento medio como adolescente, no se termina de formar, antes lo explicabas. Pero, ¿a partir de qué momento podemos decir, bueno, ahora sí la persona se tiene que responsabilizar y no se le puede achacar más a la historia, a lo vivido, a los padres, a los traumas pasados? O sea, ¿en qué momento decimos, acá es responsabilidad del adulto y ya para adelante qué hace con lo que vivió y con lo que fue?
Mira, la responsabilidad el niño la puede aprender cuando ya no es bebé, viste que más o menos va cazando qué es lo que se puede y no se puede hacer, ya tiene responsabilidad. Si vos al nene le dijiste, este cajón no lo abras, una vez, dos veces, tres veces, hasta que te entiende, y ya ahí tiene una responsabilidad sobre ese acto. Entonces la responsabilidad no es un absoluto con respecto al todo, no puede manejar un auto el niño ese que entendió que el cajón ese no se abre. A medida que va creciendo, va teniendo distintas responsabilidades. La responsabilidad del niño para ir al colegio, mirá, yo lo lamento, pero te va a tener que levantar, negro, ¿qué voy a hacer? Te va a tener que levantar, sí. Y es así como funciona, y vas a tener que ir al colegio, y no se negocia. Ok. Sí. Y te digo una cosa, no prendas ese cigarrillo porque tienes 7 años y porque lo viste al abuelo fumar, no prendas el cigarrillo. O sea, tenés derecho a enseñarle cosas que son vitales, cosas que hacen a la sociedad, porque vive en esta sociedad.
El libro de Silvia dice, prohibido tener hijos, porque me dicen un minuto y tengo que resolver la entrevista en un minuto. Dice, prohibido tener hijos, a menos que te capacites.
Sí.
Yo te pido en este final de esta entrevista que nos des herramientas, ¿no? En un tiempo donde la gente está mal por un montón de cosas, como dije, muchas relacionadas a la economía y a sus propias frustraciones cotidianas, pero también con esto de por allí no haber resuelto los temas con los propios padres, no terminar de resolver los temas con los propios hijos. ¿Cómo tiras un salvavidas? Digo, ¿hay algún ejercicio práctico, concreto? No sé, respirar, tomarse media hora todos los días para hacer tal cosa. ¿Hay alguna forma de poder pacificar?
Es rapidísimo, pero no te va a gustar.
¿A mí? Y no sé, probá.
Al mundo entero. No le gusta la palabra, es una mala palabra. ¿Se pueden decir mala palabra?
Sí.
Reprimí.
A ver, amplíame.
Esa es una mala palabra, reprimir.
Sí.
Hay que reprimir. Y la gente, como no lo sabe, entonces tiene que capacitarse para comprender qué significa reprimir. Reprimir significa que si estoy en una mesa charlando con vos, no puedo despedir gases. Ajá. Eso es reprimir. Entonces, no hagas. Yo les voy a recomendar a un autor que se llama Jordan Peterson, porque yo en un minuto no te voy a explicar lo que estudié en 30. El señor Jordan Peterson tiene una frase que dice, deja de hacer las cosas que sabes que no están bien.
Así de claro. Silvita, te mando un beso gigante, muchas gracias. Gracias, Audacia Ediciones tiene prohibido tener hijos a menos que te capacites. Te mando un beso gigante, te mandamos todos aquí.
Gracias, mi amor, un beso enorme para ustedes. Gracias.